When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Fuera de Series, bienvenidos a este especial de las nominaciones de los Emmy. El pasado martes tuvimos por fin de saber cuáles van a ser las series que compiten en septiembre por los mayores premios que hay en el mundo de las series de televisión. Y para comentar las principales categorías, las nominaciones en general, nuestros cabreos, nuestras alegrías, tengo conmigo a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal estáis?
Y también a Marichu Lazabal. Marichu, ¿cómo estamos?
Qué grave lo de Hamilton. Yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Quizás una de las mayores polémicas, y podemos empezar por ahí y luego hablamos de las alegrías, Marichu, es esas nominaciones que se han metido, especialmente en la categoría de actuación, porque la serie o la grabación de Hamilton como tal va a una categoría perdidísima de variedad de pregrabadas, en la que competirá con el especial de Friends, del reencuentro de Friends, y con alguna cosita más, como ese episodio especial que hubo del ala oeste de la Casa Blanca, leyendo en modo de teatrillo uno de los episodios antiguos, fomentando el voto. Pero sí que en la categoría, y quizás en la categoría más gordas que tenemos, que son las miniseries, se han colado unos cuantos actores de Hamilton.
Lo único bueno que le veo a esto es que igual es la mina para que los musicales de Broadway empiecen a grabarse y a subirse a plataformas y podamos verlos desde España. Creo que es la única virtud que le he visto a esto, porque no tiene maldito sentido. Hamilton no es de este año, es una obra de teatro, está en la plataforma como podría estar en la plataforma un curso de cocina, y nos la han cascado como si fuera una serie y nos la hemos tenido que comer enterita.
Como una película de para televisión, que al final es lo que tiene, pero realmente es para la plataforma, pero bueno, en fin, estas fronteras que están rotos. ¿Y qué alegría te ha llevado, Marichu?
Pues tengo que reconocer que es que me he llevado sobre todo enfados, porque también estoy bastante enfadada con los Bridgerton, estoy bastante enfadada con la ausencia del ferrocarril y estoy bastante enfadada con que Emily en París esté aquí, lo siento. Ya sé que Emily en París se carga la ira de todo el mundo, pero esto no tiene
maldito
sentido.
Pero que el ferrocarril no es ausencia, Marichu. Alégrate.
¿Sí,
no? No, el ferrocarril
está nominada. ¡Ah, no! Está nominada como serie.
Alegría, como
¿me
miniserie.
¿Quieres creer? Como limitada. ¿Me quieres creer que lo he mirado antes y ha sido como en plan, no puede ser? Vale, pues esto es Marichu empanada. La otra ofensa que tengo, súper ofensa, es que esté de prota el señor que lame cucharillas. Lame muy bien las cucharillas, pero de ahí a decir que es un gran actorazo, hay un camino
ahí, sí.
muy largo. Y por lo demás, es que tampoco he notado así grandes ausencias de cosas muy enfadables. No han sido los globos.
No, es que yo creo que al final estaba todo muy, el pescado muy vendido, y sobre todo en las categorías de drama y comedia, es que se juntan dos cosas, que había no demasiadas candidatas llamativas y además había 8 huecos para que hubiese suficientes nominadas. Entonces se han quedado algunas cosas fuera, pero tampoco son cosas especialmente graves. Por ejemplo, en drama quizá podría haber entrado We Are Who We Are, o en terapia, pero tampoco creo que nadie se esté echando las manos a la cabeza por eso. En comedia quizá Dickinson es lo, lo más así que se haya quedado fuera. Y para mí, una cosa que me tiene un poco entre el sí y el no es que Master of None y su tercera temporada, que a mí me gustó mucho, se ha quedado fuera, pero es que iba por comedia. Y es que, cariños, es que no es una comedia. Es que es un dramón que a lo mejor echa una sonrisa a lo largo de los 5 episodios. Y creo que eso ha sido muy injusto porque Naomi aquí, que era la secundaria que se come ese gran episodio número 4, estaba era candidata por eso, por secundaria de comedia, y es que, lo siento, es que ella está haciendo un drama, pero con todas las de la ley, es que a todas luces, es que es imposible, y me da mucha pena porque yo creo que como actriz dramática sí que se merecía la nominación.
También te digo, me da pena por Elizabeth Olsen, porque evidentemente se lo va a llevar la Winslet, así que es una lastimica, porque no vamos a tener más a Elizabeth Olsen haciendo de Bruja Escarlata en serie, y en fin, se va a perder su Emmy.
Algunas de las nominaciones ya las hemos ido salpicando, pero vamos a repasarlas ya de una forma más o menos ordenada. Empezamos, si os parece, por drama, que es donde tengo yo mi mayor espinita clavada, con la ausencia de un montón de las nominadas habituales, y evidentemente Succession, pero también cosas como Ozark, que sabemos que era una de las habituales y constantes en todos los años en los que había temporada y no hemos tenido temporada, y muchísimas más. Tenemos quizás una de las grandes sorpresas, que ha sido The Boys, la serie de Amazon Prime Video, que es la única nominación de AMA que tiene la plataforma de Amazon. Dos nominaciones para Netflix, de los Bridgerton y The Crown, una The Crown que ha arrasado en nominaciones, y veremos si por fin le da la primera gran estatuilla a Netflix, que recordemos que no ha ganado jamás ni miniserie, ni comedia, ni drama, muchas cosas actorales, pero ni una sola de las tres grandes categorías. El Cuento de la Criada, que vuelve otra vez con su nominación en Hulu. Territorio Lovecraft, haciendo buena la apuesta de HBO por meter Territorio Lovecraft como serie en vez de como miniserie, se ha llevado un montón de nominaciones, incluida esta, que es la única candidatura que tiene HBO dentro de drama. The Mandalorian, que ya era previsible después del año pasado, que quizás fue el año suyo de la sorpresa. Pose, por su penúltima temporada en FX. Y por último, vuelve como el Guadiana This Is Us, la serie de NBC, de esos vestigios que quedan de las cadenas en abierto en Estados Unidos. Lo poquito que queda, de hecho, de las tres grandes categorías, la única nominación para una en abierto. Aquí es donde yo confieso que tengo mi espinita, y yo esperaba que para toda la humanidad, después del empuje de Apple TV Plus, tuviese una nominación, y creo que lo merecía, y por encima de alguna de las que tenemos aquí. Y no lo ha sido, al final todo el apoyo de Apple TV Plus ha sido para Ted Lasso, como lo haremos después en comedia. Álvaro, ¿cómo ves de abierta la categoría?
Pues yo creo que The Crown está muy por encima del resto, porque además estamos en una temporada del Cuento de la Criada, que quizás sería la otra grande de esta categoría, que ha sido una temporada no muy aplaudida, como que ya se va notando que mucha gente está acusando de cansancio esta serie, entonces yo creo que The Crown es la opción mucho más académica que el resto, porque al final tenemos pues una serie de aventuras como The Mandalorian, que sería como tirarse mucho más a la piscina. Luego tenemos Territorio Lovecraft, que ha tenido muchos sí y muchos más nos, y que encima está cancelada. Pose, que viene con su peor temporada para muchos. This Is Us, que se había salido. Es decir, que hay como varias opciones. Que podrían, pero no, y luego yo creo que The Boys sería la gran sorpresa y todos nos volveríamos locos si ganase, pero no creo que lo haga, yo creo que de The Crown.
Marisa, ¿cómo ves tú de abierta la categoría? ¿The Crown es la favorita indiscutible?
The Crown, si os acordáis, además es la temporada del lanzamiento del Príncipe Carlos como adulto y de Lady Di. Se lo tiene que llevar The Crown. O sea, si con todas las críticas buenísimas que se llevó The Crown esta temporada y con lo que sorprendió el papel de Lady Di, sabiendo que Lady Di no va a estar muchas más temporadas, se la tiene que llevar The Crown. A mí es de estas, me da penita por Territorio Lovecraft, porque además Territorio Lovecraft es de esas series que estaba muy bien, está basada en una novela buenísima, lo vamos a recordar eternamente como, jope, qué bien estaba esa serie, y resulta que el reconocimiento le está llegando después de decir que no vamos a tener más Territorio Lovecraft, así que da lastimica, pero es que The Crown es muy...
Es que creo que The Crown es una de esas series que ha durado, o sea, que ha tenido una trayectoria larga y que podría entrar en esa categoría de ya te hemos premiado lo suficiente y vamos a dárselo a otra, pero en este año que es flojillo, creo que sí que va a ganar.
Luego, además, yo creo que le hace mucho daño el que esté comparada con El Cuento de la Criada. Es decir, son dos series que empezaron generando mucha expectación, que qué buenas estaban hechas, que qué buenas estaban las toda la escenografía, todo el arreglo estético, todo. Y claro, y hemos visto como una ha pasado a ser una serie prácticamente irrelevante cuando hablas de críticas y cuando hablas de ¿está mal el cuento de la criada? Hombre, no, pero es que claro, fue una de las mejores cosas que vimos en la década de su primera temporada. Y de golpe llega The Crown y demuestra que se puede seguir haciendo una cuarta temporada buena porque está en mejor estado físico que nunca.
Yo creo que le deben una The Crown. Y al final, por las circunstancias en cada una de las tres temporadas anteriores, se ha coincidido, pues eso, con un momento dado con el cuento de la criada, en un momento dado con Succession, cuando es la explosión absoluta de reconocimiento, y yo creo que le deben una, y creo que conforme está el campo, ¿se puede votar de buen de Mandalorian? No te digo yo que no, pero yo lo veo bastante complicado. Y Territorio y Lovecraft, yo creo que es suficiente eso con las nominaciones, creo que les va a doler mucho a la hora de las votaciones el hecho de que ya esté confirmada que no va a haber más continuación. No sé si tanto las interpretaciones, pero sí que creo, desde luego, en el caso de drama. Así que yo creo que los tres coincidimos. Creo que The Crown es clarísimamente la gran favorita. Para veremos esta estatuilla que cierra o no, porque es una cosa que tengo dudas, y es con qué categoría se va a cerrar definitivamente la sesión. Yo no sé si van a cerrar con esto o van a cerrar con miniserie. En actor protagonista de drama tenemos 6 nominados. Tenemos a Sterling K. Brown por This Is Us, la nominación tradicional que ha sacado siempre This Is Us a nivel de actuación. Jonathan Majors por su actuación en Territory Lovecraft. Josh O'Connor en The Crown. Billy Porter por Pose, por su última temporada. Matthew Rhys por Perry Mason, que sonaba que podía ser la única nominación que se llevase Perry Mason. Y por último, el amigo de Marichu y René Jean-Paget por los Bridgerton, quizás el mayor nominación en función de las portadas de revistas que ha habido en los últimos tiempos en los Emmy. Marichu, ¿qué te parece la categoría?
Qué grave. Es que, soy súper defensora de los Bridgerton, pero pongámoslo en su contexto. Pensar que estamos comparando a Jonathan Majors con Regé Jean Page es como... Uf, es que el mérito de uno en realidad es estar bueno. O sea... En los Bridgerton nadie ha hablado de la categoría actoral de ese señor, sino de qué bien está para ese papel, qué bien está coger a un modelazo del copón que juega con la cámara. Y eso está muy guay, y está muy guay en el contexto de los Bridgerton. Pero es que, claro, estamos comparando con Matthew Rhys. Entonces es como, uff, yo espero que no, y tengo que reconocer que me haría bastante ilusión que se lo llevara por Perry Mason. Perry Mason me parece que es una de esas series que está pasando muy, muy, muy desapercibidas y que está bastante más guay de lo que parece. Yo no sé qué os parecerá.
Pero yo creo que Perry Mason, teniendo tan pocas nominaciones, es muy difícil que se lo lleve Matthew Rhys. Yo me encantaría aquí por Josh O'Connor, por The Crown, porque además es que tiene como un perfil últimamente, pues eso, muy de estar en Cannes y acaparar a los fotógrafos. Es como un poco, no llega a ser tan mediático como Regé Jean Page, pero sí es buen actor, entonces se equilibra la fuerza por otro lado.
Yo creo que hace un papelón espectacular.
A mí la gran duda que me hace es que entonces, si es por mí, le damos de Crown serie, actor y actriz.
Sí, y es que...
Cerramos todo y nos vamos a casa, se lo damos todo probable. A The Crown. Es muy heavy, ¿eh?
Ahora veremos a ver qué ocurre con actriz. Yo creo que al final, en cuanto a interpretación, a mí me ha gustado mucho Matthew Rhys en Perry Mason, pero coincido con Álvaro que le puede pesar el hecho de... Es una serie que ha pasado, primero, que se estrenó hace bastante tiempo, segundo, que ha pasado con más pena que gloria. Veremos qué ocurre con su segunda temporada, en la que ya tenemos el Perry Mason abogado defensor que reconocemos de la serie clásica y de la serie de novelas. Es quizás de las que tengo más dudas. Yo creo que si al final tuviese que darme con The Crown, si realmente The Crown arrasa, que yo creo que esta es una, quizás no para la barbaridad que hizo el año pasado Schitt's Creek, pero sí puede ser una gala para que The Crown arrase y se lleve la gran mayoría de los premios. Hablemos de actriz, que lo teníamos antes. Tenemos 2 nominaciones para The Crown: Olivia Colman como la reina, Emma Corrin como Lady Di, y con esa eterna disputa de si te nominan a 2 actrices de la misma serie, eso va a dividir el voto o no divide el voto. Y a partir de ahí, una vieja conocida como Elizabeth Moss por el cuento de la criada, Uzo Aduba por su interpretación en La Terapia, Journey Smollett por Territorio Lovecraft, que han logrado nominar a sus 2 intérpretes, y luego quizás la nominación en cuanto a nivel de actriz que más repercusión ha tenido, de la MG Rodríguez, por ser la primera mujer trans en ser nominada por su papel en Pose. Álvaro, ¿cómo ves esta categoría?
Pues es que el tema de MJ Rodríguez me parece un poco injusto por lo que decimos de que llega en la tercera temporada de Pose, que no es precisamente la mejor temporada de Pose, pero creo que sí que se puede valorar como un premio un poco a toda la trayectoria de la serie y a toda la trayectoria que ha tenido ella interpretando a Bianca, y no en concreto centrarse en una temporada que es como menos salvable. creo que sería un premio muy llamativo y no por ello menos merecido. Es decir, que no es que se lo vayan a dar por cuota simplemente y que no se lo merezca, sí que se lo merece. Y de hecho se merecía la nominación en las dos temporadas anteriores. Pero mi gran duda es si uso a Duba por En Terapia, va a ser la que se lo lleve, porque es que es una persona a la que quieres premiar todo el rato, haga lo que haga y esté en la serie que esté. Y luego McCorrin, que al final ganó el Globo de Oro y como que estuvo ahí desde que está en The Crown, ha tenido mucho tirón, creo que también puede ser ese premio como de estrella emergente. Pero bueno, a lo mejor también juega en contra de ella, que ya le han ya dado otro premio y que no haga falta descubrirla porque ya se ha descubierto. Entonces, tengo bastantes dudas en esta categoría.
Maricho, ¿cómo la ves tú?
Que no dudo en absoluto que se la va a llevar The Crown. Colman lleva además nominada ya 3 años seguidos. Hace 2 años no fue por la reina Elisa, pero ya está más que acostumbrada. Y yo honestamente
pero
creo
también que... una persona que ha ganado muchísimo, entonces...
Sí, pero es que es la última temporada que vamos a tener Olivia Colman como reina. Entonces, a mí me da la sensación que la forma de cerrarlo tiene que ser el reconocimiento de, vale, venga, ha sido la reinísima. O sea, siempre que veamos a Isabel II nos vamos a acordar de esta mujer.
Yo aquí tengo la apuesta más arriesgada y es que creo que se lo lleva Jurnee Smollett. Creo que al final es una mujer que le tiene mucho cariño en Hollywood, que ha estado muy activa en las reivindicaciones hollywoodienses de los últimos 2 o 3 años, por todas las revistas cuando existió Territorio Lovecraft, y como os comentaba antes, creo que va a jugar en contra de Territorio Lovecraft a nivel de la nominación o del poder ganar en drama la cancelación, pero creo que aquí no. Yo creo que esta podría haber prácticamente cualquiera y... pero creo que el papel que hace ella más allá muy fuerte, yo la llevo siguiendo desde Friday Night Lights y me ha parecido siempre una actriz espectacular y creo que esta fue la interpretación suya revelación y puede ser el primer gran premio de alguien que puede tener mucha trayectoria en Hollywood. Y esta, de verdad que si me tengo que tirar en la piscina en alguna que quizás puede ser distinta, puede ser esta. Yo creo que Jurnee se lo puede llevar, de verdad que sí.
Y es cierto que si alguien se lo merece del casting de Territorio Lovecraft, que en general están bastante bien todos, pero ella es la que más destaca y la más carismática de ese elenco.
Sí, tiene el personaje más agradecido, pero desde luego es que ya lo borda. O sea, él lo lleva un personaje muy, muy diferente. Mira que desde la novela cambian muchísimas cosas, hasta la muerte de alguno de los protagonistas, o al menos de los dos acercados. Pero es que su personaje no tiene absolutamente nada que ver con el de la novela. Y yo creo que lo adaptó desde luego la creadora, precisamente sabiendo la actriz que tenía para interpretar su papel. Vámonos, si queréis, con comedia, con más risas o menos risas. Ahora veremos exactamente cómo de graciosas son las comedias. Un porrón, pero que un porrón de nominaciones en la categoría principal. Tenemos Blackish de ABC, una de las habituales, con Kenya Barris. 2 de Netflix, por un lado Emily in Paris, como todos ya sabemos a estas alturas del partido, y por otro lado Cobra Kai, que consigue a título póstumo una serie de YouTube que tenga una nominación ahora después de ser resucitada en su tercera temporada por Netflix. The Flight Attendant en HBO Max, también segunda de HBO Max, Hacks, la comedia que quizás está más en el boca y en boca de todos los medios americanos a día de hoy, que la que se ha estrenado más recientemente. El Método Kominsky, con su tercera y última temporada también en Netflix, que suma 3 nominaciones en esta categoría. PEN15, una serie de Hulu que es adorada por la crítica, pero poquita cosa más, de 2 actrices que se interpretan a ellas mismas como si estaban en el mundo o en de vuelta al instituto. Y por último, quizás el enemigo a batir, desde luego lo fue así en los Globos de Oro, Ted Lasso, la serie de Apple TV+. Álvaro, ¿cómo ves la categoría?
Ted Lasso, desde luego, como tú dices, el enemigo a batir, pero creo que hay algunas que no tienen ninguna opción prácticamente. Yo creo que Blackish ya está en una temporada tan avanzada, lo tiene muy difícil. Emily in Paris, pues bueno, ahí lo dejamos. The Flight Attendant, creo que también tiene como un perfil alto, pero a la vez ya ha pasado un poco su momento. Y el Método Kominsky, que cierra con una tercera temporada, creo que no tiene ninguna posibilidad. Entonces, mi duda más es ver estos fenómenos que no han llegado a España, como son Hacks y Pen 15 o Penis, que es como la lectura que se hace, ver hasta qué punto pueden ser esas sorpresas, sobre todo Hacks, y luego Cobra Kai, qué factor tiene de Netflix de poder promocionarla, como esta es la que debéis votar y esta es nuestra gran serie, que no sé si llega a ser tan general, si es tan nicho. La verdad es que estoy un poco perdido con cuál puede ser el verdadero potencial de Cobra Kai de cara a unos premios como los Emmy, pero me sorprendería mucho que no ganase Ted Lasso.
Marisa, ¿cómo lo ves tú?
No conozco los números de Cobra Kai. Es decir, me pasa lo mismo que Álvaro. No sé si son cuatro frikis emocionados, en cuyo caso son cuatro frikis emocionados que me suelen caer muy bien, lo reconozco. Pero
y que
creo
están
que...
todos en el grupo de Telegram.
Y que están todos en el grupo de Telegram, efectivamente. Pero es una de esas series que, o sea, no conozco a nadie que la haya visto y diga, ¡sé! O sea, todo el que la ha visto es como, ¡buah, es la leche! Entonces, tengo que reconocer que es un grupo de fan como muy positivista y me gusta cómo lo encaran, pero no, es Ted Lasso. O sea, no entiendo lo de Emily en París, no sé si es que también se han llevado a los de los Emmy a París de viaje o qué, no lo entiendo. No acabo de entender lo de The Flight Attendant de considerarse comedia, pero esto ya es como decidan presentarse ellos y es una lástima que el método Kominsky no se vaya a llevar la mejor comedia, pero no creo que sea la temporada, ni por lo que sea hablado de ella ni por quien tiene en comparación, así que se lo va a llevar Ted Lasso. Al final CJ va a ser, en fin, un detector de éxitos.
Yo creo que es una carrera entre dos, entre Ted Lasso y Hacks. No os podéis hacer una idea, si no seguís la prensa americana, el bombo platillo que se está dando a Gene Smart, con toda la razón del mundo, y también a Hacks, la serie en esta primera temporada. Aquí cosas que hay, la que está ahora, desde luego, más hablándose es Hacks. Ted Lasso va a estrenar sus episodios a final de este mes, cuando se están votando a los ganadores. A ver cómo es el arranque de la segunda temporada, si los académicos la ven y sobre todo cuánto ruido hace Apple alrededor de ese estreno de la segunda temporada, que yo creo que va a ser absolutamente todo, porque para ello sería un exitazo indudable el que ganase. Yo tengo mis dudas. A día de hoy tengo realmente mis dudas. De verdad que el run que hay alrededor de Hacks es grandísimo y no lo sé. Al final yo creo que Ted Lasso, si hubiese sido cuando fueron los Globos de Oro, no tendría ningún género de duda. Cuando se hubiese estrenado los primeros episodios de Hacks, ahora yo tengo mis serias dudas de cuál de las dos sea. Si tuviese que votar, yo al final votaría por Ted Lasso, porque tiene un hueco en mi corazón cuando fue, pero creo que no lo va a la zaga para nada Hacks. Hablando precisamente
de... Dime, es muy importante esto que dices de que esté en emisión Ted Lasso, porque sí, aunque lo académico están votando en este caso a la primera temporada, que es la elegible, ese factor emocional de estar viéndola a la vez que vota es muy importante. Y luego con Hacks es que yo tengo la duda de si no será esa serie a la que acaban votando a la actriz pero no a la serie, y puede ir por ahí los tiros, yo creo. Veremos.
Puede ser. Vamos a hacer, de hecho, actriz y luego hacemos actor, porque ahí tenemos a Jane Smart, una categoría con nombres propios importantísimos. Tenemos a Ed Bryant por Shrill, tenemos a Tracy Ellis Ross en su nominación tradicional por Blackish, y a partir de ahí lo que yo creo que es los tres grandes pesos pesados. Kelly Cuoco por The Flight Attendant, que tenía toda la pinta de haberlo ganado si hubiese sido esto antes. Allison Janney, su 15ª nominación a los Emmy a estas alturas del partido, está lejos de las 22, que es el máximo, pero poquito a poco haciendo en su última temporada por Mom, y luego, como os decía antes, por Gene Smart por Hacks, que desde luego, si yo tuviese que apostar, sería el enemigo a batir aquí, Álvaro.
Sí, yo creo que este va a ser, lo habíamos comentado en algún que otro podcast, que este puede ser el año de Gene Smart, y veremos a ver si se lleva, porque está de hecho nominada por dos premios, está aquí en esta categoría de mejor actriz protagonista de comedia, pero también en secundaria de miniserie, que luego hablaremos de por Mare of Easttown. Entonces yo creo que precisamente la otra categoría está más reñida, entonces creo que eso puede beneficiarla, que sea aquí donde le den el premio a Gene Smart. Pero bueno, siempre podemos esperar pues eso, que haya sorpresa. Allison Janney, como tú decías, en la última temporada de Mom, que eso siempre puede funcionar. Yo creo que Kylie Cuoco lo tiene muy difícil para ganar en este premio. Y luego está el tema de Ivy Bryant, que aquí no es muy conocida, pero que no deja de ser una de esas actrices que viene de la escuela del Saturday Night Live, que allí es muy importante, y que además en esto Emmy está nominada por Saturday Night Live como secundaria de comedia. Entonces, quizás es ese el Dark Horse, como se suele decir, pero yo apostaría por Jean Smart.
Marisa, ¿cómo lo ves tú?
Hablamos de oídas, porque a fin de cuentas estamos hablando de una serie que no nos ha llegado aquí, así que no hablamos más de lo que hemos leído en prensa, pero Jean Smart, aunque yo reconozco que si votara con el corazón, todo sería para Jenison, o sea, para... Joder, ya me saldrá. Allison, gracias. Allison, se me estaban cruzando las palabras. Allison Janney, siempre en absolutamente cualquier cosa que haga en su vida por mí, y además es la despedida de Mom. Ha tenido 25.000 nominaciones. Estaba justo mirando si se había llevado alguna vez por Mom, porque que yo recuerde, no. pero siendo última temporada, uff, va a estar dificilillo, ¿eh?
Yo creo que aquí no hay, hay, está Jean Smart y luego el resto de algunos momentos, como también ocurre en actor protagonista de comedia. Tenemos a Anthony Anderson nuevamente en su nominación tradicional por Blackies, Michael Douglas por la tercera temporada de Método Kominsky, Kenan Thompson por Kenan, también un actor de Saturday Night Live que ha hecho una comedia en Estados Unidos con su propio nombre, William H. Macy por la última temporada de Shameless, y el que yo creo que es sin ningún género de duda aquí el enemigo a batir, y este sí que no tengo duda de que gana, que es Jason Sudeikis por Ted Lasso. Álvaro.
Sí, en esa categoría sí que creo que hay muy poca posibilidad de que no gane él, y quizá por eso que decíamos de que como reconocer si no gana la serie, si al actor, yo creo que le va a ganar, porque tenemos, por ejemplo, William H. Macy, que es una de esas nominaciones de casi de inercia, de decir, bueno, vale, porque está en Shameless, pero en una serie que prácticamente todo el mundo ha olvidado. Y quizá Michael Douglas podría ser fuerte, pero insisto en que el método Kominsky está ahora en un momento muy bajillo, y lo mismo con Anthony Anderson por Blackies, que en cierto modo sí que podría ser una sorpresa que gane el Anthony Anderson, porque lleva muchos años siendo nominado y casi nunca gana. Entonces, pero vamos, Jason Sudeikis.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Este es Lasso sí o sí, ¿no, Marichu?
Sí, este es Lasso sí o sí. Además, yo no sé qué consigue este señor, pero Jason Sudeikis consigue que le caiga bien a todo el mundo. O sea, no hay nadie que le dé rabieta, con lo cual, un tipo que lo hace bien en una serie que está en emisión, en unas Apple que está haciendo cosas muy, muy bien, es que... Pues eso, es que no puede ser el año de Michael Douglas, ya lo siento, pero es que la serie ha pasado más bien sin pena ni gloria en su última temporada.
Y esta es con diferencia la categoría que tengo más clara. Vamos a ir con serie limitada, pero antes, ya que estamos aquí y estamos con calor y estas cosas, yo creo que hagamos el programa de competición. Que estas, todos veis alguna cosa de estas y quiero saber lo que hay. Este año nominado, lo de siempre, The Amazing Race, que durante un montón de años lo ganaba todo. Top Chef, que tenía un año además en cuarentena grabado, que es curioso. The Boys, también en realidades. Y luego los dos que yo sí que sigo habitualmente, que son Nailed It, por un lado, este pequeño fenómeno ya internacional con varios de estos, y luego RuPaul's Drag Race, que ya que tengo a Álvaro, no puedo dejar de preguntarle cómo dio esta temporada. ¿Gana RuPaul o gana alguno de las otras, Álvaro?
Pues no sé cómo estará lo académico ahora, pero es cierto que la última temporada de RuPaul, después de algún bachecillo que ha tenido, estuvo bastante bien. Y sobre todo es un programa que ha ido creciendo mucho en popularidad y en éxito mediático. De hecho, las primeras temporadas 4, 5, 6, cuando ya empezó a destacar y empezó a colarse en los premios, era como una cosa muy minoritaria. Y es curioso porque ha ido saltando de canal en canal. Empezó siendo El Logo, que era un canal minoritario, luego estuvo en VH1, ha estado... hubo ahí como un intento de lanzarlo a Showtime que no, y al final va a ser parte de la plataforma Paramount Plus, que ahora está en emisión uno de los All Stars de RuPaul's Drag Race, y está en Paramount Plus siendo como una de las cosas principales que tienen como baza. Entonces, yo creo que puede ganar por eso, porque Paramount Plus va a poner ahí mucho, mucho empeño.
Maricho, ¿cómo lo ves tú?
Que a mí me parece que solo hay dos que hayan hecho cultura propia, que son The Voice y RuPaul. Y al final, por fenómeno, yo creo que quien se lo tiene que llevar es RuPaul. Entre otras cosas porque The Voice es un fenómeno que ha pasado a todo el mundo y todo el mundo reconoce el logo y todo el mundo reconoce la fórmula del votar a ciegas, pero al final no deja de ser gente cantando, que es lo que hemos visto toda nuestra vida en televisión. Así que aunque solo sea por premiar un contenido distinto y una variedad distinta para hacer un programa competitivo, RuPaul.
No obstante, yo he de decir que me gustaría mucho que ganase Nail Day también.
No.
Porque RuPaul ya ha estado reconocido el programa durante varias temporadas y creo que Nail Day se lo merece. No sé por qué Marichu ha hecho como no, porque para mí es un lugar feliz, maravilloso.
Porque yo a Nail Day la veo como muy divertida, como primera temporada, la idea estaba muy bien y es muy divertida, pero visto uno, vistos todos. Me da la sensación que sí, que es que al final da igual de qué
no
nacionalidad
estoy
lo veas.
De acuerdo, es un lugar feliz.
Para mí
es un programa perfecto para desayunar los fines de semana. O sea, tú te levantas tarde un domingo a las 11 de la mañana, te hace un colacao y te hace una galleta y tal, y te pone a ver el Nail Day y es la sensación más feliz del mundo.
Tú lo que quieres es que tu colacao te suene como un hotel 3 estrellas, un hotel 5 estrellas, ¿no?
No, pero es que logras hacer ese happy place tan bonito y tan chulo que yo estoy muy a favor.
Yo creo que Nailed It es una serie a la que le puede haber venido muy bien la cuarentena, porque yo creo que hay un montón de familias que la han descubierto o de gente que la ha visto buscando su lugar fenil. Esa es la única duda que tengo yo, que si no, yo creo que RuPaul se la llevaría de calle. Pero yo, vamos, mi hija Charlotte es que es devota absoluta, creo que he visto como 20 veces todos los episodios. Y además sabe todo lo que hay, cada uno de ellos, y no solo la versión americana, la mexicana, y absolutamente todas, esperando a ver cuando llegue la española. Creo que eso es lo que va a hacer, yo creo que es una serie como queramos contarlo, reality o como sea, que se ha descubierto o se ha redescubierto o ha aparecido mucho de los que al final vayan a votar a esto a partir de la cuarentena. Vamos ahora ya entonces sí con la reina. Y es que al final, de verdad, que mucho más que drama y comedia, este es el año, y ya lo venía siendo en los últimos tiempos, de las series limitadas y por extensión de las películas para televisión que alguna categoría tiene la parte de las nominaciones. ¿Qué tenemos? Pues casi nada al aparato. Tenemos El ferrocarril subterráneo de Amazon Prime Video. Tenemos Bruja Escarlata y Visión de Disney Plus. Y tenemos hasta 3 series que a lo largo del año se han dicho es imposible que no gane esta. Empezamos con Podría Destruirte, que era la serie que iba a ganarlo todo a principio de verano el año pasado. Seguimos con Gambito de Dama, que era la que iba a ganarlo todo en otoño del año pasado. Y acabamos con Mare of Easttown, que es la que a día de hoy diríamos que lo va a ganar absolutamente todo. ¿No, Álvaro?
Sí, yo descartaría El ferrocarril subterráneo porque a pesar de que tengamos a Loña y a Marichu super fans, creo que no ha tenido tanta repercusión. Creo que Bruja Escarlata y Visión ha sido muy buena, pero le va a pesar eso de, bueno, es que es una serie de superhéroes y no se va a medir tanto. Y Gambito de Dama creo que se ha quedado un poco atrás en el tiempo y puede que también le perjudique. Para mí, la gran lucha está entre Mare of Easttown y Podría Destruirte y creo que va a ganar Mare. Pero podemos esperar también sorpresa y que gane Podría.
¿Cómo lo ves tú, Marichu, la categoría?
Todo lo que no sea ganando Mare of Easttown va a ser una Marichu enfurecida, apretando mucho los puñitos y quejándome mucho durante todo el mes, que lo sepáis.
Pero creo es que Gambito se enfada. O sea, yo creo que una categoría mucho en la que gana Bruja Escarlata no te puede enfadar. O gana El ferrocarril o Gambito y pues dices, bueno, pues tampoco.
A ver, no me voy a sentir estafada, pero sí me voy a enfadar. Esto es así, no lo voy a llevar bien, ya lo tengo muy claro. Creo que a Gambito de Dama le va a pesar muchísimo haberse quedado antigua. Y es una lástima, porque era una serie que tenía cosas un poco distintas, pero honestamente creo que va a pasar sin pena ni gloria. Y es que no me imagino que no se lo lleve Mare of Easttown. Es una cosa que me cuesta muchísimo y es una pena porque la propuesta de Bruja Escarlata al final lo que demuestra es que se pueden hacer cosas de superhéroes en donde cuentes cosas con formato y fondo muy distinto, pero no lo sé. Es que me parece que como que Bruja Escarlata lo tenía muy fácil para hacerlo todo muy bien, a pesar de que me parezca muy extraño lo que han hecho en el buen sentido de la palabra. Pero de verdad, todo lo que no sea ganar Mare of Easttown, yo lo voy a llevar fatal.
Yo creo que gana Mare of Easttown y así tendremos dentro de un par de años la paradoja de tener una premiada mejor serie limitada que tenga 2 o 3 temporadas, que no es ni la primera, ni la segunda, ni la última vez que la vamos a ver, porque estoy convencido de que esto, no digo yo que vaya dentro de 6 meses, porque no va a ser dentro de 6 meses, pero que en 1 o 2 años tenemos nueva temporada, no tengo ninguna duda. Y si me queda la espineta de Gambito de Dama, pues eso, es que al final los tiempos son los tiempos y las novedades son las novedades y la cercanía del tiempo es la cercanía del tiempo y es lo que hay. Yo sí me queda ahí una esperanza de que Podría Destruirte, que ha sido muy conocida por los medios americanos Amazon más tarde puede hacer cierta tipo de campaña, sobre todo por la distancia que tiene o la diferencia que tiene con respecto a Mario Fistown. Yo creo que sí que queda una pequeña esperanza de que gane Podría Destruirte, mayor de que, por ejemplo, gane alguien que no sea Ted Lasso, que no sea Jason Sudeikis por Ted Lasso, mejor actor. Esta yo sí que le daría ahí una pequeña esperanza, pero desde luego mi favorita en Mario Fistown. Si esto es serie limitada, en actriz la cosa es muy similar, y es que la única que se cuela de una serie que no sea nominada como mejor serie limitada es Cynthia Erivo por su personaje de Aretha Franklin en Genius Areza, y el resto tenemos lo que todos suponíamos. Elizabeth Olsen por Bruja Escarlata y Visión, Micaela Cohen por Podría Destruirte, Anna Taylor-Joy por Gambito de Dama y Kate Winslet por Mare of Easttown. ¿Repetimos aquí apuesta, Álvaro, o aquí es donde pueden repartir un poquito los académicos?
Venga, me voy a mojar y creo que puede ganar Mare of Easttown como serie limitada, pero Micaela Cole como Podría Destruirse, o sea, como actriz por Podría Destruirte. Yo creo que podría ser ese el reparto que hagan los Emmy para que no la gente se eche la mano a la cabeza como esa gran ausencia o esa gran serie que no gana. Yo creo que, o sea, a mí me gustaría mucho que ganase Elizabeth Olsen y el corazón me pide que gane Elizabeth Olsen, pero creo que nuevamente está entre Kate y Micaela. No sé lo que van a hacer. Y también me da mucha pena por Anna Taylor-Joy porque podría ser su año, pero bueno, lo cierto es que ha tenido mucho reconocimiento y puede estar ya tranquila de que su carrera ha despegado muchísimo y que le esperan cosas maravillosas en los próximos años.
Maricho, ¿cómo lo ves tú?
Es un poco injusto porque Gambito de Dama está compitiendo al final en el año que le toca y sin embargo tenemos todos la sensación que es como, jo, esto es antediluviano. Y es una lástima, ¿eh? Porque en su momento, y en su momento fue muy largo, Gambito de Dama era la serie de la que todo el mundo hablaba. O sea, no sé cuántas semanas estuvo en el top 10 de Netflix y no bajaba, no bajaba. Sin embargo, lo que dice Álvaro, creo que se lo van a pelear entre Micaela Coel y Kate Winslet. Creo que Mare of Easttown es Kate Winslet, así que cualquiera de las dos que se lleve, yo creo que de alguna forma el premio es para Kate Winslet. Así que, lo dice Álvaro, estarán repartidillos entre ellos. Podría Destruirte es una de esas series que no ha tenido.
Pero venga, mójate más. ¿Kate o Micaela?
Yo honestamente creo que no se lo va a llevar Kate Winslet. Creo que puestos a premiar, premia la serie y la protagonista. A Kate Winslet ya la conocemos todos y Kate Winslet lleva muchos años a la espalda y lo más intelectualoide sería en este caso votar a Micaela Coel, honestamente. El discurso que se hace con Podrían Destruirte siempre es mucho más profundo que el que sea una serie de disfrute. Aún y con todo, Kate Winslet no se ha llevado una crónica mala con su protagonismo en Mare of Easttown, ¿eh? O sea que yo por eso digo que creo que con que la premien en la serie ya todo el mundo sobreentenderá que gran peso de ellos por Kate Winslet.
Yo aquí es el que más tengo dudas. Es decir, por un lado digo, es imposible que no lo gane Mare of Easttown y que no gane Kate Winslet. Es totalmente imposible. Y luego, yo es cierto que Gambito de Dama la vi mucho más tarde de cuando se emitió intencionalmente y quizás tengo más reciente recuerdo. Es que lo hacía tan bien esta mujer y al final, pues lo que contabais, ¿no? De quizás esta es, puede aprovechar mucho más el premio que Kate Winslet, que a estas alturas de partido no va. Y luego Micaela Cohen, después de además de haberle no dado ni una sola nominación en los Globos de Oro, cuando los Globos de Oro todavía importaban un poco más, veremos qué ocurre el año que viene. Eso le puede hacer con los académicos, no lo sé. Por un lado digo, no tengo ninguna duda, y por otro lado empiezo después y digo, no lo sé. Si tuviese que apostar al final, diría Kate Winslet. Yo creo que dura todavía la ola de Mare of Easttown hasta el momento de las votaciones.
Yo es que con Kate Winslet tengo la cosa de que lo hacía muy bien, ¿eh? Y estaba muy bien porque era una señora de mediana edad, policía, madre de familia, con mucha carga, en donde no, o sea, sí se limpiaba el pelo, pero no le daba tiempo de peinárselo, que es una cosa como muy gráfica. Pero ni con todo, no es un papel tan genuino y tan alejado a lo que solemos ver. Entonces,
no estoy de acuerdo en absoluto. O sea, me parece que es el papel de la vida de Kate Winslet y no solo por el propio papel, sino porque también ella ha puesto mucho como productora ejecutiva de que el papel sea así, se ha empeñado y ha contado. Y además, no solo es que lo haya hecho, sino que lo ha contado, que también es muy importante contarlo y ponerlo sobre la mesa. Entonces, es que o sea, no es ese tipo de perfil de es una gran actriz de Hollywood que aquí está. Vamos a poner Julia Roberts en Homecoming.
No,
es para eso. Nada. Es no. Una gran actriz de Hollywood que viene a hacer el mayor papel de su vida en televisión. Entonces, me cuesta mucho ver que no gane.
Y además, esa parte que decías, ¿no? Es la serie de Kate Winslet, no porque la interprotagonice, sino porque el proyecto ha salido adelante con ella y ella se ha implicado en toda la producción, y lo ha dicho por activa o pasiva, ella y el creador de la serie, de los inputs suyos en absolutamente todo. Y todos hemos leído los artículos y las anécdotas de no me puedes sacar guapa porque en este momento estaría guapa, cuando me tengas que sacar guapa, sácame guapa, y es que ella tendría esto y estaría comiendo esto y estaría chupando directamente del este del de la mayonesa o del queso este rarísimo que tenían ellos en el bote, porque lo harían así, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo creo que esa sí que es la cosa que tenemos. Si competidísima está, y yo creo que es una categoría brutal, la de actriz, la de actor es una cosa. En fin, vamos para allá. Hugh Grant por The Undoing. Ewan McGregor por Halston. Paul Bettany por Bruja Escarlata y Visión. Y luego, para alegría de Marichu, Lin-Manuel Miranda por Hamilton y Leslie Odom Jr. por El cobarde asesino de Hamilton en Hamilton. Marichu, ¿quién gana esto?
Reconozco que es una categoría que voy al descarte. Me niego por una cuestión de principios a que sea Hamilton. Creo honestamente que Halston no vale un pimiento, y ahora que igual viene Álvaro y me bloquea directamente. Por Dios, Hugh Grant no. O sea, de un doin no. Así que Paul Bettany, a pesar de que me parece que no hacía tan papelazo en Brujo Escarlata y Visión, pero por descarte... va a ser el único que no me va a hacer apretar puñitos. Es que
precisamente sería muy doloroso que gane Paul Bettany
y no gane la Olsen.
Y no, sí, gane la Olsen. Es que sería como un puñal en el corazón. Yo he de decir que Hugh Grant, a ver, no me parece que no sea merecedor del premio, pero es cierto que The Undoing pues era un poco más chorra y que ha estado otra vez nominado por cosas mucho mejores y no se lo han dado. Y Ewan McGregor es que yo creo que está haciendo ese papel de... por favor, dadme un Emmy, y a veces se pasa de rosca en Halston. Está muy siendo actor, actuando. Pero creo que ciertamente tiene bastante... O sea, si los Emmy se decantan por no Hamilton, creo que Ewan McGregor es el que tiene más posibilidades. Si al final se pasa la polémica y dicen que sí, que Hamilton es algo premiable, yo creo que Lin-Manuel Miranda, que es una persona que todo el mundo ama... y quien no le ame es porque no le conoce o porque no tiene corazón. Entonces yo creo que sí que podría ganarlo, además en un año en el que está metido en 400 berenjenales para ganar el Oscar y conseguir ya el EGOT y ser el rey del universo. Entonces tengo esa duda por eso, sobre todo ver qué quieren hacer con Hamilton y qué pasa con esta polémica.
Me parecería gravísimo, ¿eh?
Yo en Lin-Manuel Miranda, el consenso que tenía hace 4 años cuando se rodó este de cariño de todo el mundo, no tanto de Hollywood, sino de la gente alrededor y tal, no lo tiene a día de hoy, y empieza a caerle alguna polémica. El estreno de In the Heights y toda la polémica de tener actores afroamericanos le ha costado, yo creo, unos cuantos puntitos allí. Leslie Odom lo hace maravillosamente bien. A mí me gusta muchísimo el personaje de Raymond Burr, pero yo creo que Hamilton, después de estas movidas, no tengo nada claro que vaya a nominarlo. Y dicho eso, de verdad que tengo toda la duda del mundo. A mí Hugh Grant me encanta, me encantó en Avery English Scandal, y eso es el beneplácito que tengo yo todavía con él. Ewan McGregor yo creo que sería el premiable en cualquier otro lado. Del final, bueno, pues es una serie con sus más y con sus menos, críticas malas no ha tenido ninguna, como sí lo ha tenido al final de The Undoing, tampoco espectacularmente buenas, pero al final hace un papel muy claro y es protagonista absoluto. Y haciendo el mismo descarte de Marichu, es que me saldría por Bettany, pero de verdad que no lo sé. Esta es una categoría que tengo todas las dudas del mundo, Marichu.
Me parecería gravísimo, pero muy grave, premiar a Hugh Grant porque qué bien estuvo en una serie que no es esta.
Ah, no, eso hay que hacerlo mucho.
Claro, o sea,
a la gente que da los premios cuando le toca. ¿Por qué solo va a dar la cuarta temporada de The Crown y no la segunda? Porque no se lo llevo la segunda, se lo tendrá que dar en la cuarta. Hombre, sí, claro que
pero
sí.
Pero decir que no estaba tampoco mal en The Undoing, que la serie era chorra. No. Vale, sí, os lo acepto totalmente, pero él no deja de ser buen actor.
El resto que tenemos es un porrón de actores secundarios, de drama, de comedia, de miniseries y un montón de Hamilton nominados, tanto el actor como la actriz de secundaria de miniseries. ¿Hay alguna nominación que os haga especial ilusión que ganasen dentro de los actores secundarios, Marichu?
Dentro de los actores secundarios, ahora me has pillado, espera, que bajo a ver los actores secundarios. Joder,
Ted Lasso tiene 1 millón absoluto.
Sí,
tiene
hay 300 nominaciones de Ted Lasso, otras 300 sí, de El cuento de la criada, que ha arrasado en cuanto a secundario, y luego, por supuesto, Saturday Night Live es lo que más está ahí metiendo. A mí, sobre todo me apetece, y mientras Marichu va leyendo lo voy diciendo, la categoría de actriz secundaria de serie limitada, uh-huh. volviendo a un poco haciendo espejo de lo que era la serie limitada y las actrices protagonistas, pues las secundarias también están bastante interesantes. Ahí es donde está la segunda nominación de Jean Smart por Mare of Easttown, que a mí el cuerpo me pide que gane ella, pero luego está Julianne Nicholson, y por otra parte digo, bueno, que repartan y le den a Jean Smart por Hacks y se lo den a Julianne Nicholson por Mare of Easttown en esta categoría, y así se repartan un poco. Pero es que ahí también está Catherine Hahn por Bruja Escarlata y Visión, ojo. Así que no sabría decir.
Bueno, y cierra además, si a Hamilton alguna le da alguna, tiene las dos mejores intérpretes, que yo creo que son René Ellis Goldsberry y luego Philippa Shaw, que tiene las mejores canciones que tiene en Hamilton, que hay, yo creo que es una de las categorías más fuertes de posibles nominadas que hay en la de actriz secundaria en serie limitada, como en general es en todas las series limitadas. Marichu, ¿alguna que te haya gustado a ti?
Estaba peleándome con las secundarias de drama. Espero, honestamente, que Helena Bonham Carter no sea olvidada. Hace un papelón increíble, a pesar de que está Joanne Ellis, pero hace un papelón increíble, tiene una de las mejores escenas que hay, la escena en la que está la princesa Margarita bailando ella en la sala, todo ese episodio es increíble, hace una lectura muy, muy chula y sería un placer increíble que se lo llevara. Y, por favor, insisto en que no se lleve nada a Hamilton, pero es que esto no va a pasar, esto no va a pasar. Entonces, en cada categoría en la que pienso, por Dios, que no se lo lleve Hamilton, se lo lleva a pasándose por alguien, o sea, por el camino a alguien. Catherine Hahn hizo un papelón en Bruja Escarlata y creo que es de esos papeles que con el tiempo recordaremos bastante. Así que...
Y yo la otra es Evan Peters por Mare of Easttown, que es su primera nominación a los Emmy, que ya ha costado, y mira que Ryan Murphy le ha dado papeles jugositos, pues ha tenido que ser fuera de una serie de Ryan Murphy. Yo espero que se lo lleve, la verdad.
Yo tengo ahí, Giancarlo Esposito nunca ha ganado absolutamente ninguno, y mira que ha interpretado dos veces en Breaking Bad y en su continuación, y está nominado por The Mandalorian, tampoco es que tenga un papelón espectacular, pero tiene cosas más pequeñas ahí, por ejemplo, John Lithgow, también me gusta la nominación suya en Perry Mason, y luego en comedia me gustaría todos los de Ted Lasso, es que al final tenemos cuatro nominaciones de hombres y dos de mujeres, y no sabría qué decírselo, ya no sabría, yo creo que al final...
Venga, pero bájate, CJ, danos...
Me gustaría mucho que lo ganase Brett Goldstein por Roy King, porque me encanta el papel que tiene. Y
PJ,
la primera temporada es maravilloso y el principio de la segunda es espectacular lo que tiene. Esa es quizás lo que más me gustaría de todos los que tenemos.
Nominando al Balón como mejor actor secundario.
Como tiene que ser, es que es espectacular. Y luego en secundaria, ahí sí tengo el corazón dividido, porque Juno Temple me parece que hace un papel quizás el que más va evolucionando a lo largo de la temporada y es maravilloso, y en la segunda temporada empieza cogiendo muchísimo peso como lo acaba la primera, pero es que Hannah Waddingham para mí es una revolución. Ya, yo esta mujer la recuerdo, que era la que hacía Same, Same, Same con la campanita en Juego de Tronos, y aquí hizo un papelón espectacular. No lo sé, no lo sé, aquí sí que se note. Y luego, quitando esa parte de Hamilton, me gustaría mucho que se lo llevase Jonathan Groff por el personaje más divertido que tiene, que es Jorge III en Hamilton, y porque él es un tío que me parece delicioso. Me ha gustado siempre, desde que lo vi en su momento originalmente en señor, se me dio totalmente, la de Ryan Murphy de cantar. ¿Será posible?
En Glee.
En Glee, después en Looking, que es una serie que yo creo que con el paso del tiempo cada vez veremos más. Uno de los intérpretes lo estamos viendo ahora en The Wild Lotus, y Jonathan Groff ahí me encantaba lo que hacía, y es un tío que siempre me ha gustado muchísimo. Es la única que podría hacer. Y el resto, yo tengo la duda entre Jean Smart, yo creo que puede ganar los dos. Yo creo que es un año en el que Jean Smart puede ganar perfectamente los dos. ¿Alguna cosa que se nos ha quedado en el tintero? ¿Alguna última? Vamos a ver la gala, vamos a comentarla. ¿Cosas o de otras categorías que os gustaría comentar, Álvaro?
Pues a mí me pareció muy, muy divertido lo de Don Cheadle, que lo han nominado por en actor invitado por Falcon y el Soldado de Invierno, que es una serie que no ha tenido prácticamente repercusión en lo Emmy, y es por un papel que sale literalmente unos cuantos, tres minutos creo que es, y él mismo, pues me ha hecho mucha gracia porque él mismo ha hecho... puso un Twitter como diciendo en plan cariño, y sobre todo se lo decía lo siento para los haters, estoy de acuerdo, ni siquiera yo lo entiendo, porque es como, bueno, por tres minutos que aparece en esta, o sea, es la típica nominación que es como, bueno, pues este que es famoso le nominamos, que lo hemos tenido nominado muchas veces por otra serie y ya está, pero se nota que la gente que votó no se había visto Falcon y el Soldado de Invierno.
Son 3 minutos bien rentabilizados.
Totalmente. Sí, pero yo entiendo como un poco la reacción de él de decir, cabrones, no me nominéis por esta mierda.
O sea, ya me todavía jodería, currando para esto.
Claro, ya me jodería tener un Emmy que luego cuando la gente vaya a mi IMDb diga, por esto.
Hay otra nominación también de ese tipo que es la de Claire Foy por esos 3 minutos que aparece un episodio de la nueva temporada de The Crown interpretando a la reina Isabel en el pasado, haciendo ese discurso después de la coronación, que también ha sido nominada, que también es, pues igual, ¿no? Es que la gente le tiene mucho cariño, no sabía si salía o no la cuarta temporada, nominada y arreglado. Maricho, ¿alguna cosa que te haya llamado la atención o que quieras comentar finalmente de los amigos?
Decir que en películas para televisión, evidentemente no he visto nada, pero hay una cosa que se llama Dolly Parton's Christmas on the Square, uh-huh, que no he visto absolutamente nada, pero que creo que se lo tiene que llevar absolutamente todo en todo lo que pueda. Necesito ver esa película, que lo sepáis. Ya la estáis trayendo a España. Me da igual cuál sea la plataforma que la traiga va a tener mi mensualidad.
Pero eso yo creo que sí que está, ¿no? Que está en Netflix.
O la tiene Netflix o la tiene Hulu, no lo sé.
¿En serio? O sea, a mí sí, no me suena haberla visto en Netflix. Madre mía, en cuanto acabe esto voy a ver, porque si no ya sabéis lo que voy a ver esta noche.
Yo recuerdo que salieron en Navidades del año pasado y es que no, porque hizo alguna cosa para Netflix, hizo alguna cosa para Hulu, que lo recordaré, ¿eh? Igual es a Amazon
para Apple,
o a la otra plataforma.
Si está como...
Para Apple yo creo que no, yo juraría que no. Apple hizo la de María Carey, pero yo creo recordar que de Dolly Parton no.
Sí que pues tengo. Mira, lo acabo de comprobar y si la tenéis, además sale Christine Baranski, uh-huh, y en esta etiqueta que pone Netflix,
petarda,
pone petarda motivadora, conmovedora, es como me parece la mejor combinación, así que esta misma tarde vamos a verla y ya tenemos
una horita y 38 minutos todo buenos que nos vamos a ver.
Petarda, motivadora, conmovedora. Vendidísimo estoy.
Totalmente. En fin, que veremos si gana Dolly Parton, veremos si gana el resto de lo demás y le hablaremos de todo ello. Álvaro Nieva, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Muchos besos y muy buen fin de semana a todos los que nos escuchan.
Marisol Lazábal, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Nada, hasta el próximo programa y como siempre, gracias.
Y a todos vosotros, mucho más contenido, incluida la columna de Aloña de las cosas que echa de menos, que echa de más y que echaría directamente del mundo sobre los Emmy en foradeseries.com. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.